como el arrullo de palmas en la
no, 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 no se equivocaron. No, tranquilos, tranquilos, estamos en Lo Llevamos Rizo Radio. Lo que pasa es que quise empezar con el Beni, porque nuestro entrevistado del día de hoy tiene una historia muy particular y simpática vinculada con el Bárbaro del Ritmo. Yo les juro que traté de convencerlo de que nos cantara una canción, pero no quiso. Entonces, en lo que comienza la entrevista, sigamos escuchando al Beni y sigan conectados para que se enteren de todo. Muy buenos días.
Eres tú, la mujer que reina en mi corazón. Dulce bien que soñó.
Hola, hola, gente linda que sigue el programa de Lo Llevamos Rizo Radio. Hoy contamos con la grata presencia del actor de cine, radio y televisión, Jorge Enrique Caballero. Bienvenido al programa, gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por esta invitación, de verdad que sí, muchas gracias.
Jorge, entonces yo quería un poco preguntarte, ¿cómo comienzas tú en el mundo del arte? ¿Cómo te acercas a eso?
Bueno, yo llegué al mundo del arte por casualidad. No fue nada pensado, ni premeditado, ni preparado. Yo fui a las pruebas del ISA en aquel momento porque era un pase que estaban dando a los que tenían exámenes en aquel momento, y porque yo cantaba como Beni Moré. Bueno, eso decía yo. Y entonces llegué a la Facultad de Canto Lírico. No sabía que era canto lírico. Y nada, llegué y vocalicé un poco. Y a la hora de cantar, pues empecé a cantar una canción de Beni Moré y me pararon. Me dijeron, no, esto es canto lírico, hace falta una partitura. Dije, mira, no, yo vine aquí porque yo canto como Beni Moré. Y bueno, de allí, obviamente, suspendí, no pasé.
Yo que te iba a decir que nos cantaras a veces.
No, para nada. Y un profesor que estaba ahí en la facultad, Armando Suárez del Villar, una personalidad del teatro cubano, ya fallecida desgraciadamente, saliendo de ese examen me dijo, mira, ahí atrás está la facultad de teatro, donde hacen prueba la gente que tiene la cara dura, así como tú, ve para allá que ahí tú sí vas a probar. Y como ya yo estaba ahí, y dije, bueno, este señor debe tener razón en lo que dice, y fui allá en las pruebas de actuación. Fue algo, un proceso muy, no lo puedo definir como algo lindo o poético, porque como no sabía lo que estaba haciendo, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. De hecho, mi madre, cada vez que llegaba, me decía, bueno, mijo, mi madre muy emocionada, mijo, ¿cómo te fue hoy? Cuéntame. Y yo, ay, mami, nada, hoy hice una cafetera, un perro, un gato, se quemaba mi casa. O sea, no era nada que, yo lo hacía por pura intuición. Pero no estaba consciente de la magnitud. Bueno, fue así que aprobé, obviamente, por mi exceso de espontaneidad en los exámenes de ingreso, que era algo que estaban pidiendo. Y bueno, ya entré. Nunca se me olvida que cuando aprobé, que estaba en la lista de los que estaban aprobados, estaba Corina Mestre, quien después se convirtiera en mi profesora y mi madre profesional actualmente, ¿no? Le pregunté y le dije, señora, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y me dijo, nada, el año que viene tú vienes, te matriculas y ya. Y empieza la actuación. Dije, ah, bueno, está bien. Y así fue como llegué. Y Elisa me cambió la vida. Sí, yo, sí. Jorge fue uno cuando entró y otro cuando salió Elisa.
¿En qué sentido?
Mira, yo no tenía, como te decía, no tenía nada que ver con el mundo del arte. Estaba muy conectado con mi vida en el barrio. Yo soy nacido y criado hasta los 18 años en el barrio de Cayo Hueso. Y obviamente muy cerca del Parque Trillo. La vida de un barrio como Cayo Hueso, ¿no? Uh-huh. Y estaba muy conectado con la vida del barrio. Pero una vez que entré en Elisa, una vez que empecé a descubrir otro mundo completamente diferente, una vez que comencé a romper estereotipos y complejos e inhibiciones, uh-huh, inhibiciones y complejos como que, siendo claro y directo, de negro, de chiquito, de barrio marginal,
sí,
de muchacho de pocos referentes culturales, viendo que estaba en un espacio donde lo más importante era mi entrega, mi espontaneidad, uh-huh, y sobre todo que tuve muy buenos profesores que pasaron por encima de eso, que confiaron más en mi talento, en lo que veían en mí, que en todos esos estereotipos.
Sí.
Y mira, cada año para mí fue un año de transformación. Y te digo, fue uno el que entró y fue otro el que salió, sinceramente.
Qué bueno ese proceso de porque a veces yo creo que en los momentos más importantes de la vida que tienen que ver con la socialización y la educación es donde a veces las personas negras tropezamos más con estas barreras, ¿no? Cuando no tienes un profesor que es capaz de sobrepasar esos límites que la sociedad a veces te impone, te hace más difícil el camino. Y ahora cuando tú me contabas como que tuviste profesores maravillosos.
Excelentes profesores, de verdad que sí.
Es genial escuchar una historia así. Pero ¿qué pasa cuando sales de ISA y ya entras como en el mercado laboral?
Mira, yo te comentaba que yo tengo actualmente, y doy gracias a Dios, yo tengo una madre profesional, y repito que es Corina Mestre, a la que le debo todo lo que soy hasta ahora y lo que seré, porque repito, ella fue capaz de ver en mí lo que yo mismo no soy capaz de ver hasta en estos momentos. Mm. Nunca se me olvida que en el primer año de ISA fue un año para mí muy complicado, muy difícil, y obviamente como venía de un barrio de Cayo Hueso, la única relación que yo entendía era como el enfrentamiento.
Sí.
¿No? Yo no podía dialogar de otra manera. Obviamente fue un año muy difícil porque ella, con su carácter, que la conocen, su carácter, yo entendí la manera de ella apostar por mí, por mi talento, como un enfrentamiento, como que ella quería que yo botarme de la escuela. Cosa tonta, porque si me hubiera querido botar, me hubiera botado el primer momento.
Exacto.
Pero yo lo asumí como un enfrentamiento y dije, no, ella no me va a botar a mí, yo lo voy a mostrar allá que yo tengo, ¿sabes?, la formación y la fe de hacer los ejercicios. Fue un año muy difícil, muy duro, me deprimí mucho, lloré mucho, porque imagínate, ¿no? Ya yo llegaba de la calle, que no venía de la Leni, venía de un grupo de teatro, venía de una experiencia teatral, venía de una familia de artistas, yo no.
Tú no tenías nada de eso.
No tenía nada. Nunca se me olvida que mi madre y mis padres, mi madre y mi padre, pero sobre todo mi madre, cuando yo estaba buscando libros, ella sufría mucho porque tampoco podía ayudarme mucho, ¿sabes? Y fue un año muy duro. Después me di cuenta que Corina tuvo conmigo una estrategia, bueno, que le dio muchos resultados. Ella se dio cuenta que yo era así, y claro, perfecto, pues entonces, pues es por ahí, por donde único va a cambiar y se va a descubrir, ¿sabes? No. Tanto así que en segundo año fue que yo vine a darme cuenta, nunca se me olvida, al final del examen de primer año, de segundo semestre, fue que me di cuenta que esto era lo que yo quería hacer. Eso era lo que estaba en mí ahí,
guardado
y por culpa de los complejos, por culpa de un chip que viene desde la colonia.
Sí.
Yo creo que ese fue el trabajo más eficiente que hicieron los colonizadores, que llega hasta nuestros tiempos, ¿no? Que nos pone ese chip de no nos toca, o no podemos, o no nos merecemos.
Sí.
Se rompió. Y mira, y todo comenzó a fluir. Una vez que salí de la escuela, antes de, nunca se me olvida, en casa de Corina, nos sentamos a conversar y ella me dijo, nunca se me olvidan esas palabras. Me dijo, tú no puedes ser bueno, porque buenos hay muchos. Buenos habrá muchos.
Mm.
Y a veces, a la hora de elegir, entran otros factores. Tú tienes que ser el mejor.
El mejor.
Y no solo el mejor desde el punto de vista autosuficiente, insuficiente, suficiente, suficiente. Tienes que ser el que más estudia, tienes que ser el que más conoce, tienes que ser el que más preparado estés, tienes que ser el más disciplinado, tienes que ser el más ético, para que no quede duda ninguna de que eres tú el actor que yo necesito. Y me dijo, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Si quieres que pase de trabajo en la escuela, no es nada comparado con lo que te espera en la calle. Así ha sido.
Sí.
Pero, como bien te dije, tenerla a ella y lograrme descubrir a mí en este mundo, ¿no? Donde no es fácil, donde no ha sido fácil.
Sí.
Y donde cada supuesto éxito, lo que trae es más compromiso. Sí. Yo se lo digo siempre a la gente, ¿no? La gente se cree que poder, que los aplausos o los reconocimientos son para celebrar, obviamente se celebra, pero es más compromiso, ¿no? Son más ojos que tienes encima de ti.
Sí.
No quizás esperando que te equivoques, sino intentando darse cuenta que, sabe, que soy un ser humano, puedo equivocar.
Claro.
Por ejemplo, yo tengo mucho miedo al error. Es una cosa que no he superado. Entonces te decía, ha sido muy difícil en el mundo profesional, pero creo que esa formación que tuve de la mano de ella, obviamente, y de mi familia, que venía de mi madre y demás, me ha ayudado a superar todo tipo de complicaciones. Y aquí estamos, aún, ¿sabes?, marcados por el hecho de que podemos equivocarnos.
Sí. Yo te preguntaba sobre todo porque, haciendo memoria, ¿no? Yo soy muy de televisión y de televisión cubana. Y recientemente te vimos en La Lucha contra Bandidos y te vimos en De Amores y Esperanza.
Sí.
Y yo sentía, al menos creciendo, sentía una ausencia de actores y actrices negras y negros, quizás ya no solo en protagónicos, sino a veces hasta en papeles
en
de reparto, pero importantes, ¿no?
Claro.
No como en La Esquina, ya que tiene dos diálogos cada siete capítulos, ¿no? Y entonces verte en estos dos roles, incluso que compartiste con Corina, con tu maestra en De Amores y Esperanzas, e Irela y toda la familia de Irela, ¿no? En la serie me refiero, negra, era como, qué bueno, pensando en términos de representatividad.
Exactamente.
¿Cuántas veces? Porque uno sigue creciendo viendo televisión y al final lo que normaliza es como una sociedad donde a veces quizás las personas negras no existen, porque no aparecen en las series, ¿no? Entonces yo, por eso te preguntaba, porque pensar cuántos protagónicos o cuántos papeles importantes han representado personas negras en la televisión en el tiempo reciente ha cambiado mucho a cuando yo venía creciendo.
Claro.
Entonces no sé si tienes alguna idea sobre eso, si es cierta mi mirada, en el sentido de que si ha aumentado o no.
Mira, eso es un tema bastante delicado. No delicado de tratar, yo creo que debe tratarse abierto y profundamente y libremente. Si no es para nada, no debe ser para nada una ofensa que hacer un personaje de esclavo. No es para nada una ofensa hacer un personaje de un gay. No es para nada una ofensa. No, lo que es una ofensa es no estar representado. Eso es lo que realmente es una ofensa.
Yeah.
Y por otro lado, la complejidad está en que puede ser muy manipulado. Yo he aprendido y abogo siempre más que por la masividad, por la calidad. De nada vale estar representados por alguien que no tenga la calidad suficiente como profesional, en este caso como actor o actriz, quiero decir. Y obviamente la reacción es adversa. Entonces hace más daño que bien. Repito, yo, el único culpable es ese colonizador que trajo y que nos puso el chip y que nos pone en el punto, nos pone frases en la cabeza como: no me toca porque soy negro,
sí.
No me lo van a dar porque soy negro, claro, como soy negro, no me lo merezco, no, porque claro, se lo dieron a él porque es blanco y yo soy negro. Y eso en un punto nos impide mirar realmente nuestro potencial. ¿Cuál es nuestro potencial real? Ahí hay una zona ahí que hay que tener mucho cuidado.
Sí.
Yo siempre se lo digo a la gente, ¿no? Yo siempre digo, he tenido encarnizadas conversaciones, ¿no? Y he dicho, mira, yo no estoy, obviamente, yo soy cubano, y la gente, yo soy negro, soy cubano, ¿sabes? Pero llega un momento en que no estoy por negro o no. Yo estoy porque también en un camino yo me he dedicado a decirle a los directores, mira, yo quiero, puedes probarme en este personaje. De verdad, Luis, sí, quiero que me pruebes en este personaje. Si no te lo doy, yo cojo este que tú me estás proponiendo. Pero yo quiero hacer este.
Ya. Yeah.
Por favor. Y eso, cuando tienes esa posibilidad, es porque la gente ve en ti una calidad como profesional. Y poder romper con esa barrera es muy difícil, porque tienes que romper primero con la barrera de acá,
sí,
de tu cabeza. Y sí, realmente ha habido ausencia, me ha pasado, ¿no? A ver, si hablamos de televisión, pasa. No hablemos en el cine. Que es mucho más complejo.
Sí.
¿No? Que simplemente que estamos, no quiero ser absoluto, pero si no es una película de época, no estamos.
Ya.
Y si estamos o tenemos como que un papel dentro de los estereotipos. Yo me alegré mucho cuando se hizo Cuatro Estaciones.
Sí.
La teleserie española sobre la novela de Leonardo Padura, donde yo fui a hacer el casting para el personaje del jardinero, que era como el jefe de la droga en La Habana en aquel tiempo. Un personaje que en la novela original no existía, solamente era referencia, pero los productores españoles y el director y el guionista decidieron que tenía que tener una imagen física. Ese personaje tiene que aparecer. Y nunca se me olvida la cola de actores. Mira, ahí habían altos, bajitos, blancos, negros, gorditos, flaquitos. El personaje no tenía cuerpo, no tenía color, no había una imagen definida. Y habían grandes actores. Y cuando me dan el personaje, que empezamos a ensayar, yo obviamente le pregunto al director y al productor, le digo, ¿qué estaban buscando ustedes? Y dijeron, no estábamos buscando para nada, no teníamos una definición física del personaje, teníamos definido el carácter del personaje y que fuera alguien que engañara, fuera alguien que la gente no se imaginara que esa persona, con esas características físicas y de la manera en que se comportara, fuera el jefe de la droga, pero al mismo tiempo tiene que ser una persona que pueda intimidar.
Yeah.
Con un detalle
complejo.
Así me dijo. Y una vez que te vimos físicamente, te vimos entrar por la puerta de la prueba, nos quedamos así como, en aquel momento estaba más flaco, flaquitico, bajito, carita así como de niñito, así. Bueno, vamos a ver. Y me dijo el director, cuando hicimos el primer pase contigo, a todos nos sorprendió la transformación, sobre todo lo que había en tu mirada. Te dimos dos indicaciones, lo viste hacer y mira, no hizo falta probar a más nadie. Si queríamos eso.
Yeah.
Entonces, a esos niveles están mirando eso, sin la calidad, yeah, ¿sabes? Mm. Están buscando el personaje en el actor. No importa si fuera blanco o negro, chiquito o bajito, en la calidad. Hay personajes que obviamente tienen una característica física, sí, eso no se puede negar. Pero en ese punto está. Y estoy convencido que en la televisión cubana y en el cine ha sucedido. Hay personajes que no tienen color, que más bien la calidad del actor.
Sí.
Y mira, desgraciadamente, también te puedo decir, no somos muchos los actores ni las actrices negras. Hay. Y por otra parte, los que van surgiendo, es una realidad, se van del país.
Sí, claro.
No vamos a... Y yo siempre lo digo de una modo de crítica, creo que cada cual tiene el derecho a hacer con su vida lo que quiera. No duran. Digamos, una actriz, excelente actriz, negra, bella, impresionante, surge y no durará un año, dos años.
Sí.
Se va del país, pasa con los actores también. Y eso, ¿sabes? Por eso te decía, es un tema muy delicado. Quizás lo que puede ser representativo se diluye.
Claro.
Quizás hay realmente falta de compromiso real. Mi pregunta. Quizás estamos buscando otros derroteros. Todo el mundo tiene derecho. Pero quizás ese compromiso que tuve la oportunidad de vivir, más allá de lo que pueda ser mito o no, pero la ideología del afroamericano o del afrobrasileño es de estudiar para nosotros.
Sí.
sinceramente, sí, cuando hablan de comunidad, o se presentan como comunidad afroamericana o afrobrasileña, mira, se respira un compromiso con lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo.
Sí.
y quizás eso falta, o quizás es mejor que no exista en Cuba, porque realmente somos un ajiaco. Y aquí dividirnos en comunidades no sea bueno.
Sí.
Quizás eso nos trajo problemas en un momento de la historia, donde estoy investigando eso, y sí nos trajo problemas. Hay que ver, yo creo que hay que seguir, hay que insistir. Deben existir muchos proyectos, por ejemplo, como lo llamamos Rizo, u otros, muchos que existen. Sobre todo para poder generar ese tipo de diálogo sobre el tema y acabar de romper primero estereotipos en nuestras cabezas,
sí,
y en nuestros compatriotas, y después comenzar a romper, a derribar muros en otras cabezas, ¿no?
Sí.
En otros espacios.
Ahora, cuando tú me mencionabas esto de los afrobrasileños, los afroamericanos, yo recuerdo que yo tuve dos estudiantes de Estados Unidos, negros, pasando un semestre acá en La Habana, ¿no? Y nos reuníamos todas las mañanas antes de empezar las clases un poco para conversar del choque cultural y cómo estaban viviendo el cambio, ¿no? Y recuerdo que uno de ellos me dijo, no, es que yo estaba caminando por la calle y me encontré con otra persona negra y le asentí con la cabeza. O sea, hice este gesto de asentir con la cabeza. Y no me respondieron. ¿Qué pasa? Y eso es un gesto que es muy común en Estados Unidos, en la comunidades afro, que se hace como un guiño, se levanta la cabeza y se responde, hay un sentido ahí. Y él estaba asombrado de no encontrar esa misma, digamos, respuesta en la comunidad afrocubana, ¿no? Y entonces tuvimos toda una conversación respecto a, bueno, ¿qué es lo que tú defines comunidad? ¿Cuál es la historia de la comunidad afro en Estados Unidos? ¿Cuál es la cubana? Las diferencias que habían. Y es interesantísimo. Cuando me dices que estabas investigando, ¿es por placer personal o porque estás escribiendo algo o estás estudiando por un personaje?
Mira, yo a raíz de, bueno, de este proceso que estaba llevando en mi carrera, que es de redescubrirme dentro de mi nación, ¿sí? Como yo, Jorge Enrique Caballero, y todo lo que me antecede, porque aquí, porque Cuba, porque esta isla, me llevó a investigar desde el punto de vista histórico de personalidades, en cuanto a personalidades de raza negra, me llevó a la religión, y de ahí surgió un proyecto que se llama Ritual Cubano, que es una plataforma de investigación y creación artística a partir de tópicos de identidad nacional. Y entonces, pues, este proyecto ha comenzado con tres espectáculos. Primero es Kid Chocolate, el segundo es Le Chevalier Brindis de Salas, sobre nuestro Paganini negro, y el tercero se llama 1912, episodios de una masacre continuada. Y he investigado mucho para 1912, el hecho histórico y bueno, los ecos de ese suceso histórico, o los ecos, amén del silencio,
sí,
en nuestra contemporaneidad, de ese hecho histórico. Y te decía, estoy investigando mucho, ¿no? Yo soy quien escribe el texto, quien hace la propuesta de puesta en escena, quien hace los apuntes de diseños a partir de investigaciones y referentes. Y sí, esa investigación con este proyecto es el que me ha llevado a tener una claridad,
sí,
en cuanto al tema de lo que para mí es el negro cubano. Siempre lo digo. Siempre me gusta decir el negro cubano y no el cubano negro. Porque ya sea de una forma u otra, quizás la gente, me ha pasado mucho que la gente nos dice, pero al final son personajes, todos son cubanos. Les dije, pero negros. Siempre lo aclaro, pero negros. Si la historia que han tenido, todo lo que han pasado, ha estado condicionado por el color de su piel. Entonces, eso hay que dejarlo claro, ¿sí? Son cubanos, no van a dejar de ser cubanos, pero negros. Y eso no los hace diferentes, ni los hace distintos, ni los pone más cercanos, ni los pone los saca de la isla, los pone dentro, ¿no? Sino que repito, todo ha pasado por su color de piel.
Claro.
Y también busco que el público se identifique con la historia, de esos personajes, ¿sabes? Y en ese proceso de investigación, te lo juro que he descubierto una belleza y una riqueza inmensa que me hace a mí, al menos a mí, a Jorge Enrique Caballero, amar más esta isla.
Qué bueno.
De verdad que sí. Y entender entonces los símbolos y entender entonces cada suceso de la historia, aciertos y desaciertos, pero entenderlos.
Ya, ese es un punto importantísimo.
Claro. ¿Por qué estamos en algunos sucesos de la historia y por qué no estamos? Porque la comunidad, si se puede llamar así, negra de la época, decidió no estar presente de ciertos sucesos históricos importantes del país. ¿Sabes? Si, ¿hasta qué punto fue una decisión personal? ¿Hasta qué punto es una decisión marcada por una segregación de muchos años? ¿Y por qué, por ejemplo, en la contemporaneidad, cuando alguien te dice, bueno, pero ¿qué han hecho los negros por Cuba? Y a veces tú tienes que decirle, bueno, lo que nos han permitido.
Claro.
Hubiéramos querido hacer más, pero quizás no se confió. Evidentemente no se confió, no se creyó. Se estigmatizó. Claro. Y entre tanto dolor, obviamente, la gente suele, pues, retratarse, recogerse, retroceder. Y bueno, todo eso salta en la investigación del proyecto Ritual Cubano.
Debe estar siendo un tremendo proceso introspectivo para ti, sí, estar leyendo
sí.
Eso.
De verdad que sí, de verdad que sí. Es un viaje adentro. Y te digo, me ha llevado a mi familia, me ha llevado a... Me ha transformado no solamente a mí, es increíble. A mi familia, a mi madre, a mi hermana, a mi sobrina. Ellas han podido entenderse. Y mira, de repente existe el Ritual Cubano y existe una acción gubernamental donde mucha gente me dice, bueno, pues eso siempre estaba, bueno, pero acá a estas alturas, bueno, pero que es muy tarde, bueno, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, pero está.
Claro.
Lo que digo, está. Y es lo que tenemos que hacer.
Claro.
Entonces, vamos a hacer. Vamos a hacer. Yo siempre creo en un trabajo mancomunado. Yo creo que si todos lo hacemos, si todos apuntamos a la misma diana, no importa de dónde lance. Yo puedo estar más al centro de la diana, tú puedes estar más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo, puedes apuntar a la misma diana, pues vamos a avanzar. Siempre lo digo como nación, que debe ser lo más importante, que es lo que siempre digo. No importa que seas la comunidad negra cubana, la comunidad religiosa, la comunidad LGBTQ
y más.
Más. La comunidad defensora de los animales, no importa.
Claro.
Hay una sola diana. Y ahí tenemos que lanzar todos. A esa diana tenemos que lanzar todos. Y el trabajo de uno, obviamente, va a retroalimentar y a fortalecer el del otro.
¿Cómo no?
¿Entiendes?
No, yo ahora cuando te escuchaba pensaba también en que a veces cuando hemos estado ausente de los discursos, de los sucesos o de los hechos, pasa por todas estas cosas que tú decías, pero a veces también pasa por quién está contando la historia.
Uh-huh.
A veces quien la cuenta determina quién sale en ella, cuánto tiempo sale, qué rol se le otorga, y si lo está contando desde una posición de poder, pues a veces es hasta incuestionable, ¿no? Si lo dijo fulano o fulana, exacto, ¿no? Entonces que tú estés trabajando en eso también, que parta de alguien de la comunidad contar una historia diferente, que venga de una investigación, me parece que va a aportar muchísimo. Entonces,
bueno,
yo iba a pedirte...
esperemos.
yo creo que sí. Iba a pedirte entonces que cuando nos puedas compartir quizás algunos textos que has estado revisando para...
Sí, como no, claro.
Para que las personas puedan también leer,
claro, sí.
Socializar la información. Jorge, yo quería preguntarte si tienes como, digamos, alguna fuente de inspiración para tu trabajo como artista o para tu crecimiento personal, y pensaba, pueden ser referentes espirituales, pueden ser figuras históricas, alguna persona cercana a ti. ¿De dónde viene la inspiración de Jorge?
Bueno, a mí me inspira cualquier cosa que me suceda.
Incluso música también.
Sí. A mí me inspira, por ejemplo, consumo mucho música cubana. De cualquier época, de cualquier género, de cualquier estilo. Yo creo que lo que somos capaces de hacer en el campo de la música, ¿no? Los cubanos, ya sea con géneros nuestros o foráneos, realmente es un alto maestro. Y soy muy... me dejo permear mucho por la música como actor. Por ejemplo, nunca se me olvida, ¿no? Todo el descubrimiento que hice con la música de Chano Pozo para Aquí Chocolate, por ejemplo. Consumí mucha música de Chano Pozo. Y desde que estaba en Cuba hasta todo su trabajo con Gillespie, ¿no? Quedaba todo ese mundo del cerro de Eligio Sardiñas Montalvo y de Estados Unidos una vez que estaba allá. Toda la inspiración que me llegó a partir de descubrir a Paganini y sus caprichos, ¿no? Como cada capricho de Paganini hablaba de una personalidad compleja, una personalidad tocada por la genialidad, pero por una amargura que acompaña a los genios. Estamos de sí. Beethoven, de Mozart, sí. Más, bueno, más de Beethoven. Y con 1912, los referentes musicales se han encaminado básicamente en todo nuestro mundo afrocubano, la religión afrocubana. Todas las músicas y los cantos de Palo Monte, de Yoruba, el Lucumíe, Congo, y todo este mundo del espiritismo, ¿no? Realmente han sido muy inspiradores para mí a la hora de crear imágenes, sí. Traer personajes, crear diálogos. Eso es el punto de vista musical. Referentes visuales han sido muchísimos. Todo el trabajo de danza del Grupo Folclórico Nacional, desde su inicio hasta ahora, hay joyas del Conjunto Folclórico Nacional y de Danza Contemporánea de Cuba, que son realmente joyas desde el punto de vista visual, de todos los códigos de identidad nacional que mueven en la escena con una maestría y con una fluidez realmente impresionante. Y en cuanto a literatura, mira, yo percibo mucho la historia. Sí, como esa literatura histórica, ¿no? Esos personajes históricos que de repente son el centro de una novela literaria. Y esos son mis mayores inspiraciones. Y obviamente, yo soy un habanero, nací en La Habana y soy... El Malecón es, digamos, un lugar que a mí me inspira mucho. Sí. Siempre voy ahí a buscar inspiración o a dejar algo o a coger algo.
Entonces, mucha gente quizás no sepa que tú estuviste conduciendo el concurso de Lo Veamos Rizo, el último que hicimos. Y entonces yo quería preguntarte, el tema del cabello en los hombres, desde tu experiencia, el cabello afro, ¿cómo lo has vivido? Porque para nosotras las mujeres a veces es mucho más obvio, como que se entiende que el cabello largo es, digamos, símbolo de feminidad, y entonces para tenerlo largo es tenerlo lacio, porque ese rizo está mal, porque ese nido de pájaros, porque es la pasa. Con los hombres, ¿cómo se da desde tu experiencia? ¿Cómo lo has vivido?
No, bueno, yo en un momento tuve drelo, en un momento ya no puedo tenerlo. ¿Sabes, no? Pero recuerdo haber, desde la primaria, voy un poco más atrás, recuerdo que siempre estaban los niños, a veces somos muy cruelmente inocentes o inocentemente crueles en ese aspecto. Y claro, siempre estaba la burla por la pasa y el chiste de las pasas. Hablo de los hombres, ¿no? Y como después eso... cuando decidí tener los drelos, o al menos los chorongos, era como un estereotipo, un estigma de, para ser muy claro, ¿no? De jinetero o de delincuente o de... Después aquello cambió y fue siendo como un poco más pop, ¿sabes? Era como sí. Que swing, ¿no? Chévere. Mickey, es lo que se dice ahora, Mickey. Pero sí, es un estigma ahí que recae producto de todos los los complejos, los bloqueos que tiene la gente, ¿no?, a la hora de ubicar patrones de belleza o patrones de qué es lo correcto,
sí,
o lo incorrecto. Recuerdo que en el grupo de teatro con los que estuve, quien dirigía el grupo, había un actor negro que todo el tiempo le exigía que estuviera rapado. Y yo llego con mis chorongos y bueno, tienes que raparte. Y yo, pero ¿por qué? Dice, no, porque esos pelos así a veces no da la posibilidad. Le dije, bueno, yo puedo hacer lo que usted me diga. Me pongo una media en la cabeza y yo hago personaje, me echo spray y, ¿sabes? No tengo, claro, que raparme. No, es que la estética visual me gusta más con el pelo rapado. Y yo decía, ¿y por qué yo y no todos los demás no se rapan?
Exacto.
Y decía, bueno, pero es diferente. Y yo, pero bueno, ¿qué hace la diferencia? No entiendo qué hace la diferencia. No, estuve un tiempo trabajando en ese grupo y después, obviamente, me fui, sí, porque no nos comunicábamos bien. Y bueno, ahora estoy viendo que igual siguen algunos estigmas con los dreadlocks, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Hay quien sigue con los estigmas de que son feos o de que te ubican en un sector de la sociedad cubana, el vago, el que no trabaja o el que, ¿sabe?
Sí.
O si te ven así, pues obviamente te van a pedir carnet porque hay tres turistas y piensas que lo va, ¿sabe?
Hay todo un imaginario alrededor de los, sí, dreadlocks, que tiene que ver siempre con lo negativo
y del hombre y la masculinidad. Mira, hoy en día tenemos la suerte, creo que la suerte, de que existan como que íconos mundiales y de Cuba que han roto con eso.
Sí.
El trabajo es difícil, falta mucho más. Yo creo que nos falta. Yo antes de mirar afuera siempre trato de mirar adentro. Yo creo que nos falta desde adentro, a los que estamos adentro, nos falta que nos fluya no solamente la fuerza de echar adelante con lo que somos y con lo que tenemos, sino que al mismo tiempo la información es importante,
sí,
sea compartida entre todos.
Claro.
De nada vale concentrar la información o la posibilidad de, o las herramientas para en un solo lado, y que te haga crecer a ti como ícono, referente, visual de todo un movimiento, cuando realmente lo más importante es compartir todo eso.
Claro.
Así que todos seamos fuertes, que todos seamos íconos, que todos seamos referentes.
Exacto.
Eso es lo que nos va a hacer crecer, y creo que quizás eso es lo que en un punto, por mi modesta opinión, ¿no?, creo que lo que nos ha fallado también es eso, ¿no? Yo hablaba con un gran amigo, Alexei, el tipo este, música sasasazo, y hermano al que admiro muchísimo por su trabajo, por su obra y por el ser humano que es.
Queremos traerlo también al programa.
Mira, para eso. Y bueno, cuando lo traigan, le dan todo mi admiración, mi respeto, y ya que es un monstruo. Y comentábamos cómo, y con Susanita, estuvimos juntos en Elisa, cómo las acciones están divididas, sueltas y divorciada, ¿no?
Sí.
Y entran a jugar otros factores. Y entonces, mira, ahí te das cuenta que yo creo que lo que importa es ser desprendido y trabajo mancomunado, te lo decía. Acciones sueltas, independientes, y que en un punto, intentan disminuir, ¿no?, la acción del otro.
Sí.
Va contra ti mismo y contra lo que estás haciendo, ¿sabes? Entonces, claro, por ahí no, yo creo que, bueno, pienso yo que por ahí no van los tiros, pero cada cual es libre, obviamente, de actuar como decida.
Claro. Jorge, yo quería preguntarte, entre cine, radio y televisión, ¿cuál es tu favorito?
Mi favorito, el cine.
El cine.
Cine. Mi amor eterno es al teatro, mi entrega completa es al teatro, los mayores sacrificios los hago por el teatro. Pero mi medio favorito es el cine. Amo el cine. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? El cine es como esa novia bonita que tienes, que no quieres que le pase nada, ni que tenga sed, ni que tenga hambre, ni que le salga una ampolla, ni que camine por un bache. Sabes, como la novia que todo el tiempo quieres cuidar, porque te hace feliz el simple hecho de verla y admirarla. O al menos de saber que tienes a una persona así al lado, te hace volar y despegar. Eso es lo que pasa con el cine, es lo que me pasa con el cine. Pero mi entrega total, absoluta, es el teatro. Eso que me quita hasta lo que no tengo. Me quita hasta lo que no tengo por hacer teatro.
Qué lindo. ¿Y en cuál de estos medios te veremos próximamente?
Bueno. En televisión deben estrenarse dos cuentos que recién terminé. Debe ser para el año próximo. Voy a comenzar a grabar una teleserie, una comedia.
¿Comedia?
Bien. Comedia, siempre aclaro, es una serie, es una comedia. No es humor, que son dos cosas diferentes. Una comedia, mi primera comedia para televisión, con un personaje muy alejado de todo lo que he hecho. Comenzamos a grabar en diciembre, estamos grabando diciembre, enero, febrero. Imagino que saldrá para mediados de año o para finales del 2021. Ahora en diciembre tendré, por parte del teatro, en diciembre tendré una temporada de Reportaje Macbeth, una adaptación del Macbeth de William Shakespeare, de la mano de Raúl Martín y su grupo de teatro de La Luna. Ahí estaré trabajando un personaje como el de Macbeth. Vamos a ver qué tal queda. Shakespeare es un reto para todo el mundo. En marzo tenemos el estreno de 1912, el tercer espectáculo de la trilogía Ritual Cubano, con funciones en la Sala de Fuyaurado en el mes de marzo, en abril en Matanzas, y en mayo, para la segunda quincena de mayo, estaremos poniendo 1912 en Guantánamo y Santiago, las dos provincias donde ocurrieron los sucesos,
sí,
de la masacre. Eso es en teatro, televisión, teatro. Y en cine por ahora no hay proyectos. No hay proyectos. No puedo decir que hay porque me han hablado, me han llamado, he leído guiones, pero aún no se han concretado fechas como tal. Entonces, de eso prefiero no hablar.
Ya, entonces esperemos que esa novia bonita te contacte en algún momento.
Y yo estoy encantado con que me contacte.
Jorge, pues entonces nada más me queda agradecerte por el tiempo, por las cosas que nos compartes, por el trabajo que estás haciendo, que siento que es muy importante, que de verdad que quiero que nos compartas para socializarlo, y preguntarte si hay algún mensaje final que quieras darle a la comunidad de Lo Llevamos Rizo.
Mira, primero agradecerles a ustedes. A Lo Llevamos Rizo, a toda la comunidad, a todos los que forman parte de esta acción, ya sea los más cerca, los más profundamente comprometidos, los comprometidos más a distancia, o los que de repente se comprometen y después no están, los que pasan. Agradecerles a todos, de verdad que sí. Porque sigo pensando que es necesario. Sigo pensando que ojalá haya más acciones como esta. Nunca se me olvida que el hecho de la acción o la existencia de Lo Llevamos Rizo, por ejemplo, tuvo marcó grandemente mi familia, mi sobrina, mi madre, ¿sabes? Las mujeres de mi casa, ¿no? O de mi familia, perdón, están marcadas por Lo Llevamos Rizo, ¿no? Porque cambió todo. Sí, ya cambió la manera de verse. Y eso, obviamente, yo se lo debo a ustedes, ¿no? A todos ustedes. Y yo creo que el mensaje más honesto y sincero que podría dar desde mi muy modesta y humilde posición, porque tampoco creo que sea confuso para dejar nada pautado, pero es que continúen con la misma fe, con la misma fuerza, con la misma honestidad, con más honestidad, honesto con ustedes mismos y con el proyecto, honesto con lo que están haciendo, con lo que están proponiendo y con lo que resulta para esta sociedad. Están trabajando para esta sociedad, están, sí, todos los esfuerzos suyos, los deseos están para esta sociedad que tenemos, ¿sí? Y que siempre que yo pueda estar con ustedes, créanme, primero, que para mí va a ser una gran oportunidad, y segundo, que se lo voy a agradecer eternamente, como se lo agradecí cuando estuve. Y nada, y que no me, y que siempre me tengan presente. Siempre me tengan presente, de verdad que sí, que voy a estar para lo que sea, cuando pueda, como se pueda, pero estar, de verdad que sí.
Pues gracias a ti, y ya saben, Rizadas y Rizados, nos vemos cada sábado a las 9 de la mañana. Hoy estuvimos con Jorge Enrique Caballero, tendremos muchas más sorpresas, sábado 9 de la mañana con Lo Llevamos Rizo Radio.